Radio Universidad de Chile presenta Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. Análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal, Sin Fronteras, en la radio que piensa.
Buenas tardes, amigos y amigas, auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile, aquí en el 102.5 de la frecuencia modulada. Ya semanas de cuarentena, semanas de restricciones, de movilización, dificultades sanitarias, dificultades económicas. La situación se complejiza, no es fácil lo que está pasando en nuestro país, como no es fácil lo que están pasando una serie de países afectados, gran parte del mundo en realidad, afectados por esta pandemia. Una pandemia que en la actualización de datos establece nuevamente, y va a continuar hasta el final en estas cifras, Estados Unidos con 96.000 muertes, con 1.600.000 casos de contagio, el Reino Unido con 40.000 muertos y 260.000 casos, Italia con 33.000 muertos y 230.000 casos, pero donde ha surgido también este Brasil de Jair Messias Bolsonaro, que ya se acerca a los 21.000 muertos y ha superado los 300.000 contagios. Una situación alarmante, una situación difícil, una pandemia que ha puesto en tensión al conjunto del planeta desde el punto de vista de la sanidad, pero también desde el punto de vista de la economía, la política, las relaciones internacionales y cómo nos damos cuenta que pueden haber pandemias, pueden haber millones de contagiados, pero la situación respecto a los contenciosos, respecto a seguir agrediendo, seguir amenazando y seguir chantajeando, sigue siendo parte del quehacer de países como Estados Unidos. ¿A quién denomino yo a este país como los piratas del Caribe? Donde la industria del cine estadounidense queda pequeña en la muestra de sus producciones cinematográficas frente a lo que está haciendo la actuación del presidente Donald Trump en materia de liderazgo en conductas de piratería internacional. ¿Y por qué hablo de piratería internacional? Porque efectivamente el señor Donald Trump y el régimen cívico-militar que dirige supera los alcances e intereses que representaba el pirata, recordarán ustedes, Jack Sparrow, interpretado por el actor Johnny Depp en la saga de los estudios Disney de los Piratas del Caribe. Creo que van en la quinta ya de la saga, ¿no? Un Trump que ha comenzado a utilizar técnicas propias de aquellos personajes que asolaban los mares, incluso los mares de Chile, entre la primera mitad del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVIII, fundamentalmente. Ya sea actuando con patente de corso, está temblando en este momento, en la grabación que estoy haciendo del programa, no fue muy fuerte, pero se sintió. Bueno, ya sea actuando con patente de corso, bucanero, filibusteros o por vía directa a través de sus fuerzas navales, estos piratas, como acontecía con el Imperio Británico, solían asolar las ciudades de las costas de las colonias del otrora Imperio Español, a la vez que atrapaban sus barcos cargados de tesoros provenientes principalmente de tierras americanas. ¿Dónde iban con esos tesoros estos barcos que eran asaltados? Camino a esa vaca tragona y derrochadora que era la monarquía hispana, recuerden ustedes, que solía alimentar más bien a los banqueros que en esa época pululaban en Europa. Este Trump del siglo XXI, ha dado una nueva dimensión al concepto de pirata internacional. Pues no contento con chantajear al mundo, someter a bloqueo a las naciones a las cuales desprecia, robar los fondos invertidos por los países en bancos extranjeros, entregar empresas para el usufructo de camarillas políticas implicadas en procesos de desestabilización, como es el caso de Juan Guaidó, el autoproclamado, que se ha apoderado de los cientos de millones de dólares que empresas como PDVSA y Citgo tenían en bancos extranjeros. Este Trump, este pirata, también incursiona en el robo de verdaderos tesoros en época del COVID-19. Ventiladores mecánicos, kits de detección del virus COVID-19, guantes quirúrgicos, mascarillas y todo aquello que pueda ser usurpado, ya sea en aeropuertos extranjeros o haciendo uso de las leyes filibusteras que suele aplicar en virtud de su poderío económico y militar. Ha sido así incluso con naciones amigas, con naciones aliadas, a quienes ha esquilmado despachos ya pagados y que en el aeropuerto ha significado subir la oferta hasta en 3 veces a lo que ya se había pagado para cambiar entonces la dirección de destino de esas cargas. Es decir, llegan los agentes norteamericanos, le dicen a la gente del avión, del despacho, de la aduana, ¿cuánto pagó usted? $1,000,000, tome, aquí tiene 3. Y se lleva la carga como un pirata moderno, así denunciado por el gobierno alemán, que denunció a Washington de usar métodos propios de aquellos personajes de los mares que saqueaban barcos, como también de la forma de actuar de los pistoleros del salvaje oeste. En la misma fecha, estamos hablando principios del mes de abril del año 2020, de este año por supuesto, la compañía estadounidense 3M dio a conocer que el presidente Trump solicitó a esta multinacional que dejara de exportar tanto a Canadá, país vecino y aliado, como a Latinoamérica, mascarillas o respiradores N95. Mascarillas altamente demandadas en medio de la pandemia del COVID-19. Francia, por su parte, censuró la conducta de intermediarios estadounidenses que pagaron hasta 3 veces el valor de una carga, que es lo que les decía hace un rato atrás. El comportamiento estadounidense en este aspecto, de su gobierno, de sus autoridades, respecto a las relaciones con los vecinos, la forma de encauzar su comercio, incluso combatir males que afectan al conjunto del planeta, sitúan a Washington al margen de las leyes internacionales. Se comporta como un pirata en esta definición del escritor Manuel Lucena, quien decía que el pirata es aquel que robaba por cuenta propia, un enemigo del comercio que se mueve exclusivamente por su afán de lucro, sin discriminar ningún pabellón nacional. Por tanto, estamos hablando de alguien situado al margen del sistema imperante y que en su gran mayoría puede ser considerado como un miserable, un delincuente, un desertor de las leyes internacionales. En los últimos días, la conducta de matón de barrio que caracteriza a Estados Unidos, su actuar fuera de los cánones de respeto a las leyes internacionales, han desbordado todo lo posible de soportar por un planeta que está bajo los efectos de una pandemia global. Además, con efectos sanitarios, económicos y pocas posibilidades de cambios positivos en el breve plazo. Es decir, que donde cada acción que se realiza que perjudica al resto de los países se siente con aún mayor fuerza. Estamos entonces con un país agresor, pirata, que hace aún más condenable esta conducta propia de personas al margen de la ley, en este caso de gobiernos al margen de la ley, que amenaza diestra y siniestra, que sanciona a quien osa enfrentarlo, que bloquea los activos de aquellos países a los cuales quiere usurpar sus riquezas. La situación más candente se está viviendo en estos momentos, y no sabemos cómo va a ser el resultado, con relación a las amenazas vertidas por Donald Trump contra Irán, quien en su legítimo derecho, y hablo de legítimo derecho reconocido internacionalmente, de comerciar con quien desee y vender sus productos, en este caso petróleo, gasolina, sus derivados, a quien esté dispuesto a comprarlo, lo está enfrentando a este Irán a la amenaza militar de Washington. En específico, un freno naval a los barcos petroleros que desde puertos persas, desde Bandar Abbas, navegan a puertos venezolanos. Estados Unidos, aprovechando sus determinaciones contra Venezuela, ha instalado una serie de barcos frente a las costas venezolanas. El USS Prevlon, el USS Farragut, el USS Lassen, el USS Detroit, que son buques que han determinado, según el gobierno norteamericano, detener a los petroleros iraníes, y esto resulta, por cierto, una amenaza inaceptable. Tan inaceptable es que esto puede significar un enfrentamiento de consideración. El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, anunció que las Fuerzas Armadas Nacional Bolivarianas van a escoltar en su zona marítima y aérea a los barcos iraníes que transportan combustible a Venezuela. Nosotros, dice Padrino, hemos establecido contacto con el ministro de Defensa de Irán Y todos estos buques, cuando entren a la zona económica exclusiva venezolana, van a ser escoltados por naves, buques y aviones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para darles no solo la bienvenida, dice Padrino, y decirle al pueblo iraní gracias por tanta solidaridad y cooperación en medio de estas dificultades que está enfrentando el mundo, que es nuestra casa, dice Padrino, por efectos del coronavirus. Irán, por su parte, ha advertido ya, tanto al gobierno estadounidense como a la Organización de las Naciones Unidas, que se reserva su legítimo derecho a contrarrestar cualquier acción beligerante por parte de Estados Unidos. Teherán ha afirmado a través de su canciller, el canciller Mohammad Javad Zarif, que la política de agresión que está llevando a cabo la administración Trump viola el derecho internacional y que esas acciones injerencistas que pretende implementar, que ya las tiene implementadas en función de los barcos, pero que van a implementarse en forma concreta y práctica en la medida que sea capaz de tener a los buques petroleros iraníes, son amenazas ilegales, peligrosas y provocativas. Dice Javad Zarif que son un tipo de piratería que supone un gran riesgo para la paz y seguridad internacional. Sin duda, ¿no? Porque cualquier amenaza contra los buques del país persa se va a enfrentar, cómo no, a la respuesta inmediata y decisiva no solo de Irán, sino que por las propias declaraciones del ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, puede significar un enfrentamiento con aviones, con barcos y naves del gobierno venezolano. Así que, ojo con lo que se nos viene, porque Irán lo ha dejado claro. Va a recaer en Washington las consecuencias de cualquier acción irracional contra los barcos iraníes. Y hasta ahora la irracionalidad sin duda lo estamos viendo por parte de este megalómano, este mitómano, este personaje llamado Donald Trump, que a pesar de tener la mayor cantidad de contagiados con el coronavirus en su país y la mayor cantidad de muertes, sigue buscando con quién enfrentarse fuera de sus fronteras. Vamos a descansar unos minutitos, aprovechando que el tema rosa a Venezuela, rosa a Irán, rosa a Estados Unidos, o más vale rosarlo, los compenetra totalmente, un tema musical de Simón Díaz, que siempre es bueno escuchar esta tonada de luna llena.
Con el mío, yo tengo la ropa limpia, ayer está.
Hermoso tema de Simón Díaz, Tonada de Luna Llena. Recordemos este Simón Díaz de Caballo Viejo, La Vaca Margarita y otros tantos temas llaneros que nos traen recuerdo y nos hacen apreciar esta música venezolana. Nos vamos a ir con otro país latinoamericano que también enfrenta a este Estados Unidos. Me refiero a Cuba. Esta Cuba enfrentada a Estados Unidos y donde vemos enfoques y resultados distintos frente a la manera, a cómo se enfrenta la pandemia del COVID-19. La crisis mundial derivada de la pandemia del COVID-19 nos permite, al margen de contender contra ella, de enfrentarla, evaluar las distintas orientaciones políticas y sobre todo, estimados amigos y amigas, del campo de valores que tienen los distintos países y sus gobiernos. Algunos gobiernos y sus sociedades expresan humanismo y solidaridad, que es lo que los anima. Otros prefieren mirar para el lado, privilegiar la economía o generar acciones propias de un pilar internacional. Hay de todos, ¿no? Los ejemplos sobre esta dicotomía son indudablemente múltiples. Cuba, por ejemplo, apoya mediante brigadas médicas a una veintena de naciones. Entrega allí su labor internacionalista, lo mismo a sociedades opulentas que aquellas más carenciadas, que suelen solicitar esta ayuda desde todo el mundo, desde todos los continentes. Qatar, Italia, Andorra, México, Honduras, Trinidad y Tobago, Venezuela, Nicaragua, Surinam, Jamaica, Dominica, Belice, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Cabo Verde, Togo, Angola y Sudáfrica en África. Por su parte, esos países han recibido el apoyo de estas brigadas cubanas, ¿no? Por su parte, Estados Unidos, en lugar de fortalecer la cooperación internacional, se ha enfrascado a través del presidente Donald Trump en una agria disputa con la Organización Mundial de Salud, la OMS, a la que acusa de proteger a China, y eso sin duda significa un grave error para cualquier institución internacional. Aunque no sea verdad, pero ya la acusación trae consigo lo que ha hecho Estados Unidos. Washington, en pugna comercial con el gigante asiático, le ha quitado el financiamiento a este organismo internacional y el territorio estadounidense, por ejemplo, ha despedido a personal médico que critica la forma del gobierno de enfrentar la pandemia. Esas son las formas de actuar tan distintas entre uno y otro. Siempre es positivo recordar para ejemplificar. En este caso recordemos un acontecimiento que no recibió la importancia debida. Y donde estuvo Chile involucrado también. Esto fue hace un par de meses, un hecho que expresa en toda su dimensión los valores distintivos de Cuba frente a aquellos países que fueron incapaces de ayudar al crucero británico Braemar, que después de salir del puerto colombiano de Cartagena de Indias y en plena navegación, se descubrió que había tripulantes y pasajeros contagiados con el COVID-19. Se solicitó, por tanto, por vía radial, por todos los medios que tenía el barco, apoyo a países de la zona, Estados Unidos, Bahamas, Barbados, República Dominicana y la propia Colombia, que apoyaran una solución humanitaria para este crucero. Todos unánimemente rechazaron el llamado. Durante un mes, el Braemar estuvo navegando en busca de un puerto amigo. Ninguno de los países mencionados otorgó permiso de recalar, signando de que existía el peligro de tripulación y pasajeros contagiados. Hombres y mujeres, turistas de Holanda, Italia, Irlanda, Noruega, Suecia, Japón, entre otros, que constataron el nulo sentido de solidaridad con su problemática y, lógicamente, con los llamados de los gobiernos que solicitaban recibirlo. Solo Cuba respondió favorablemente y aceptó recibir en el puerto de Mariel al crucero Braemar. Los gobiernos de los connacionales que viajaban en el crucero agradecieron públicamente el gesto cubano, que no solo recibió a los pasajeros y tripulantes, sino que además coordinó toda la operación de rescate y de distribución en los distintos vuelos que salieron desde La Habana a los países de los involucrados. Se veían los carteles, se escuchaban las declaraciones de estos turistas que en todos los foros y medios agradecieron a Cuba, diciendo que su gesto no tenía precio, en el marco de un mundo que mostraba indudablemente falta de solidaridad. Para los medios occidentales, entre ellos los medios de información chilenos, el ejemplo humanista lleno de sentido internacionalista de Cuba, su gobierno y su sociedad, no mereció los espacios y noticias que un gesto de esta grandeza merece, como tampoco la labor de las brigadas médicas, desplegadas por el mundo para llevar la calidad y la humanidad de la medicina cubana en la lucha contra el COVID-19. Angola, por ejemplo, es claramente un ejemplo de esta recepción de ayuda cubana desde el momento mismo de su independencia, defendiendo y consolidando su independencia frente a la agresión del otro régimen de apartheid sudafricano a manos de internacionalistas cubanos. El gobernador de la capital, de Luanda, Luther Rescoa, señaló claramente algo que nos trae a la memoria lo que ha sido Cuba y es Cuba. Lo que ha hecho Cuba es un gesto natural de los cubanos. Expresa su carácter internacionalista, la manera en que ven la vida, como dijo Fidel Castro muchas veces. Cuba no da lo que le sobra, comparte lo que tiene. Hermoso, ¿no? Qué distinto a ese dar, entre comillas, estadounidense, que implica hipotecar nuestra independencia y nuestra soberanía. La sobreideologización respecto a Cuba, impulsado por las presiones, los chantajes, las amenazas y los ataques estadounidenses, suelen cegar, pero también enmudecer y callar a los gobiernos sobre los aspectos positivos de una nación que desde el inicio de su revolución, allá en el año 1959, ha sido ejemplo de internacionalismo. Por ello no es anormal, lo que no lo convierte en aceptable, encontrar posturas absolutamente pro-estadounidenses en gran parte de los medios de información de Latinoamérica, donde lo más cercano a una crítica con relación a esta historia, esta anécdota, a esta altura una anécdota ya que les hablaba del crucero británico Braemar, se expresó al hablar de cierto arrepentimiento de aquellos países que no otorgaron permiso para recalar al buque de placer británico. En el caso de nuestro país, de este Chile, el gobierno solo emite declaraciones respecto a Cuba cuando se trata de criticar a su gobierno sin reconocer méritos educativos, sanitarios, deportivos, entre otras, o la solidaridad activa en la lucha contra la pandemia. En el campo de las comparaciones, solo el hecho de la forma de enfrentar al COVID-19 debería generar opiniones positivas cuando el referente es Cuba. Y sin embargo, estimados amigos y amigas, la obsecuencia respecto a Estados Unidos impide avanzar en forma soberana. Mientras en Cuba se abrían las puertas a los pasajeros y tripulantes de un crucero británico, en Chile, en la misma fecha, se cerraba la posibilidad de desembarcar en el puerto de Valparaíso a 4.000 personas, entre pasajeros y tripulantes del crucero Celebrity Eclipse. Durante varios días estuvieron dando vueltas en círculos, costa fuera de Valparaíso, sin recibir el visto bueno de las autoridades chilenas, lo que obligó al buque a zarpar rumbo norte a pesar de no tener ninguna persona contagiada con síntomas. Los medios de información suelen tener respecto a Cuba la misma conducta o buscan algún tipo de interés, beneficio, situación oculta y misteriosa. Debemos mirar más hacia el sur, no seguir encandilados con ese norte revuelto y brutal que nos desprecia, como lo denominaba el héroe nacional cubano José Martí de Estados Unidos. Podría hacernos avanzar mejor forma hacia nuestra definitiva independencia política. La pandemia del COVID-19 muestra esa necesidad de cambiar de rumbos como el de Chile, que ha debido contender incluso con la posibilidad de ser víctima de acciones de piratería por parte de Estados Unidos. No es casual que el gobierno chileno esté comprando y trasladando en forma secreta los ventiladores y otro equipamiento para combatir la pandemia. Cuba, un país pequeño, una isla pequeña, puede erguirse ante el mundo como un país soberano, solidario, internacionalista. E incluso permitir que buques como el Braemar, con miles de pasajeros y tripulantes, desembarquen en su territorio y puedan volver a sus hogares. A pesar de presiones y chantajes, Cuba, a pesar de sus carencias, es capaz de enviar brigadas médicas en apoyo de aquellos países que sufren los efectos de la mayor catástrofe sanitaria del último siglo. Estados Unidos, en cambio, centrado en su mirada economicista de las sociedades, insiste en volver a esta supuesta nueva normalidad, abrir los comercios, los restaurantes, los cines, las empresas, que la gente salga a consumir, para que el sistema de capitalismo extremo no sucumba, no se derrumbe en el estrépito de millones de cesantes, en el cierre de fábricas, de comercio, la quiebra de aerolíneas. Para Trump, esa es la prioridad, la economía, como lo es para Jair Bolsonaro en Brasil y todos aquellos donde la muerte de sus ciudadanos son daños colaterales. Trump ha puesto en segundo plano la lucha contra el COVID-19, demostrando que un Estado debilitado con un sistema de salud público disminuido en pos del Dios privatizador se está convirtiendo en un boomerang capaz de generar un daño de enorme envergadura. ¿Qué importan 1.600.000 contagiados y casi 100.000 muertos si lo que verdaderamente sustancial está en las prioridades de Trump y su gobierno? Para que el modelo no se derrumbe, ¿no? Entre la pequeña, pero digna, solidaria e internacionalista Cuba y el gigante desestabilizador, agresor y filibustero Estados Unidos, el mundo puede dar fe que los enfoques y resultados frente a sucesos de la magnitud de la pandemia por el COVID-19 son absolutamente diferentes. Prefiero a esa pequeña, pero gigante isla del Caribe. Nos vamos a descansar unos minutos con un tema delicioso. El tema Silencio, de Omar Aportuondo e Ibrahim Ferrer. Músicos, cantantes, artistas cubanos.
Las blancas azucenas, los nardos y la rosa, mi alma muy triste y pesarosa, a las flores quiere ocultar amargo dolor. Yo no quiero que las flores sepan los tormentos que me da la si supiera lo que estoy sufriendo por mis penas llorarían también silencio que están durmiendo los nardos y las azucenas. No quiero que sepan mis penas. Thank you.
Sin Fronteras. Un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional.
Estamos de vuelta con nuestro programa Sin Fronteras aquí en Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada. En otra semana de pandemia, indudablemente esto no termina, pero de cuarentena fuerte, severa, con resultados que se están dejando sentir en nuestra población más carenciada y también en la población que, si bien no ha vivido con muchas carencias, en la actual situación sin empleos, sin poder salir a trabajar, sin poder generar ingresos, está viviendo también situaciones difíciles. Esta llamada clase media, profesionales que no tienen acceso a esta ayuda, a este salario mensual, que es poco dinero indudablemente, pero que permitiría apoyar en algo a familias que no están recibiendo nada. Y no van a recibir nada porque no están en el 60% de las personas que en el registro social de hogares cumplirían ese porcentaje, ¿no? Solo el hecho de tener un departamento en alguna zona más acomodada o que esté bien, bien evaluado o que tengas un plan de salud en una ISAPRE, aunque no la hayas pagado, te deja fuera de este registro social de hogares. Complejo, difícil, porque es esta cesantía de cuello y corbata, es esta cesantía de profesionales que no se ve, y no se expresa con la crudeza que podemos ver aquello que en los sectores sociales más carenciados se vive y se expresa en la calle y se expresa con esta fuerza arrolladora que significa el hambre, que significa la cesantía, que significa estar soportando ya las primeras temperaturas muy frías. Es muy complejo, aunque el concepto sea un poco cliché, indudablemente estamos en una situación complicada, dificultosa, que nos va a traer problemas durante mucho tiempo. Ya estamos viendo que la cuarentena se ha extendido y qué va a pasar entonces con aquellos planes que hablaban de postergar cuotas bancarias, por ejemplo, por 3 meses. Hay que aumentarlas y hay que ampliarlas por lo menos 3 meses más. No se han abierto restaurantes, cafeterías, se está trabajando con delivery. Yo de aquí, de mi ventana, yo vivo acá en Plaza Italia, vivo frente al Monumento a Baquedano, y lo que veo permanentemente es pasar a los muchachos, generalmente hombres, en sus bicicletas, en sus motos, trabajando en el reparto, en este delivery. Las micros, pero no hay un comercio. Claro, se habla de que el comercio por internet está ayudando. No, he hablado con amigos que trabajan en empresas, por ejemplo, en empresas de retail, donde las ventas ya no son en absoluto lo que eran. Y no hablo de los grandes retail, hablo de empresas que tienen muchas sucursales en distintas partes del país, donde las ventas han disminuido un 80%. Eso significa despido de personas, ¿no? Eso significa apretarse el cinturón en esa empresa que suele optar por lo más fácil, ¿no? Que es despedir a su personal. Difícilmente el empresariado de forma mayoritaria va a hacer un esfuerzo de sus recursos, sus ahorros o su riqueza para mantener a su personal, a su gente, a su recurso humano, como suelen decirlo. Insisto, estamos en una situación muy compleja, muy difícil, de gran dificultad. Se requiere solidaridad en aquellos lugares donde la población es mucho más cercana, donde en general han existido lazos sociales muy fuertes. Aquellos que vivimos en este sector, que hay edificios, difícilmente le conocemos la cara al vecino de enfrente. Poca solidaridad puede haber, aunque algo se logra, de ir generando algún lazo, alguna relación. Creo que aquí se está poniendo a prueba nuestras relaciones sociales, nuestra forma de enfrentar la vida, nuestra forma de enfrentar las dificultades del país. Estamos viendo quiénes son miserables y quiénes tratan de salir de esa miseria humana, digo, del punto de vista de entregar más solidaridad, de acercarse más a la familia, de acercarse más a los amigos. Y aquellos que siguen discutiendo en el Parlamento nimiedades muchas veces, ¿no? Siguen enfrascados en su tema de disminución de la dieta parlamentaria, que me resulta una vergüenza absoluta. ¿Saben, señores? Sigan con su salario. Sigan, sigan. No me importa. Lo que me importa es que se hagan leyes que permitan favorecer a la población. Ustedes han sido ampliamente favorecidos desde el momento mismo en que fueron elegidos parlamentarios. Y les podrán disminuir la dieta a la mitad, pero van a existir los mecanismos siempre para que no pierdan. Pero necesitamos, por ejemplo, ayuda clara y precisa para la población. No para establecer estas ayudas destinadas como a un mendigo, ¿no? Como sobras, ¿no? Decisiones claras. Por ejemplo, respecto a las administradoras de fondos de pensiones, que las personas tengamos el derecho a sacar un porcentaje de nuestros fondos. Claro, las grandes empresas, las grandes administradoras dicen no, que con esto se ejerce un vulgar ataque al derecho de propiedad y se va a afectar la economía del país. Ya estamos afectados, señores. Nos afecta el derecho a propiedad porque eso es mío, me pertenece. En tercer lugar, ustedes son meros administradores y que se han enriquecido con mi dinero. Por tanto, tengo derecho yo, en situaciones de emergencia, a tener acceso a esos fondos. Yo les comentaba en un programa anterior que había perdido un 10% en esta pasada, ¿no? Un 10% de mis fondos. Claro, después recuperé un porcentaje de esos fondos y salieron las administradoras a decir, ¿ve que se puede recuperar? Claro, pero ¿quién me devuelve parte importante de eso que quedó por ahí, ¿no? Quedó al vaivén de una carreta, porque las administradoras de fondos de pensiones no pierden. Recuerden ustedes que el 2%, el 2,5% no se toca en materia de pérdida. Así que, parlamentarios, pónganse las pilas, legislen en función de la sociedad y déjense de joder. Amigos, amigas, estamos en el día posterior al Quds, Jerusalén. Ese es el nombre de la ciudad santa, de esta ciudad sagrada, de esta ciudad que es sagrada para tres religiones abrahámicas denominadas así, ¿o no? Tres religiones monoteístas, como es el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Una ciudad palestina, ubicada en la ciudad vieja de Al-Quds, su nombre en árabe, la Santa. Esta ciudad que ha sido centro de las disputas por el control de una ciudad de gran significación simbólica, religiosa y cultural, y que claramente a partir del año 1967, cuando es ocupada su parte este por Israel, se ha convertido en este trofeo de guerra que quieren exhibir los sionistas permanentemente. Una ciudad que el 22 de mayo, en realidad, para aclararlo bien, la celebración, la conmemoración del Día Mundial de Al-Quds tiene que ver con un hecho muy específico, en el sentido que se conmemora en el mundo islámico en el último viernes del Ramadán, de este mes sagrado islámico, ¿no? Han transcurrido 41 años desde que el día 7 de agosto del año 1979 el imán Ruhollah al-Musawi al-Khomeini declaró un hecho importantísimo en la vida de los pueblos y su libertad: instaurar el Día Mundial de Al-Quds. Como ejemplo y como constatación para esa naciente revolución islámica de Irán, demostrarle al mundo que la cuestión palestina, la constatación que Palestina ha estado y va a estar en el centro de las preocupaciones de aquellos que aman la justicia y la libertad de los pueblos, sea musulmán, sea cristiano, sea budista, sea ateo, sea agnóstico, pero que cree en la justicia y en la libertad de los pueblos. Las palabras exactas del Ayatolá Musawi al-Jomeini, el imán Jomeini, fue que a lo largo de todos estos años, decía Jomeini, he advertido a los musulmanes, estamos hablando, traslades el año 1979, hacía muy pocos meses que había triunfado la revolución islámica, y dice Jomeini que a lo largo de todos estos años he advertido a los musulmanes del peligro del ocupante israelí, que estos días, ese año 1979, ha intensificado sus feroces ataques a los hermanos y hermanas palestinos y que está bombardeando especialmente las casas de los combatientes palestinos en el sur del Líbano para aniquilarlos. Pido al común de los musulmanes del mundo y a los gobiernos islámicos que se unan para cortarle la mano al invasor y a sus partidarios. E invito al conjunto de los musulmanes del mundo a elegir como día de Al-Quds el último viernes del mes bendito de Ramadán, que es uno de los días del destino que se conmemora en esta fecha y que puede ser decisivo para la suerte de los palestinos, y proclamar además en manifestaciones la solidaridad internacional de los musulmanes en apoyo a los derechos legales del pueblo palestino. A Dios Altísimo le pido la victoria a los musulmanes sobre quienes lo niegan. Sea con ustedes la paz, la misericordia de Dios y sus bendiciones. Ruhulat Musawi al-Jomeini. Esas fueron las palabras del fallecido líder de la Revolución Islámica de Irán, y que han servido de guía para el pensamiento y la acción de defensa no solo de la sagrada Al-Quds, ciudad ubicada en Cisjordania, territorio palestino, sino para exigir con todos los medios a nuestro alcance la autodeterminación de Palestina, que implique el fin del sionismo en todas sus expresiones de ocupación y colonización establecida desde el año 1948, cuando nace artificialmente a la vida internacional esta entidad. En estos días tuve un debate con un docente mexicano, donde estábamos hablando del Día de Al-Quds, ¿no? Y la disputa era si este era un estado legal o no era legal, si se reconocía o no. Yo niego cualquier legalidad a una entidad que se dice Estado, aunque de facto y de jure esté presente ahí, pero una cosa es que esté presente y otra que yo la acepte. Que yo acepte la existencia de una entidad que de por sí ha sido creada sobre los huesos, sobre la sangre, sobre las demoliciones de miles de viviendas palestinas. Conmemorar el Día de Al-Quds, por tanto, es tener presente que la alianza criminal entre el imperialismo y el sionismo impide hoy, como lo impedía 10 años atrás y 20 años atrás, la concreción del postergado Estado palestino, imposibilita la libertad de millones de seres humanos palestinos que sufren día a día el acoso, la demolición de sus viviendas, la destrucción de sus cultivos, la segregación de sus pueblos y aldeas, por este muro de 720 kilómetros de largo que se adentra en territorio palestino, como también la prohibición de moverse libremente por su territorio, con la instalación de medio millar de puestos de control, los llamados checkpoints, ¿no? Puestos militares. Y además el impedimento de retornar a sus hogares de millones de palestinos desde aquella noche, cuando se proclama artificialmente el nacimiento de la entidad sionista y se genera la Al-Nakba, la catástrofe que conmemoramos hace pocos días. Una catástrofe que se inicia con la proclamación de la entidad israelí el día 14 de mayo del año 1948. En conmemoraciones anteriores sostuve, sin que ello haya cambiado un ápice, que el Día de Al-Quds, en la forma masiva que se realiza, representa un movimiento a gran escala que se genera con el fin de movilizar a toda la comunidad islámica contra el régimen de Israel y sus avales. Hay que conmemorarla, hay que tenerlo presente. Es fundamental que el nombre de Al-Quds, el nombre de Palestina, impida la sionización, la judaización de este territorio que es Palestina. Que se impida la anexión de Cisjordania a través de esta decisión del gobierno sionista y su aliado norteamericano de anexionar los asentamientos que se han instalado ilegalmente en Palestina desde hace varios años a la fecha y que tiene 650.000 colonos extremistas en territorio palestino y que además quieren anexar el Valle del Jordán y además los territorios al norte del Mar Muerto. No podrán, Ellos tienen tanques y nosotros tenemos piedras. Ellos derriban nuestras casas y matan a nuestros niños. Oh Palestina de los libres, oh héroes de Gaza, el sionismo debe ser derrotado, dice Shadia Mansour con Colin Anton Dababat. Un tema hermoso. Lo escuchamos y volvemos.
كلنا عندهم دبابات وإحنا عنا حجار بيهدموا ببيوتنا بقتلوا بالأطفال يا فلسطين الأحرار يا غزة الأبطال الصهيوني جاي لنهار ترا 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 بإيمانكم ستشفلون عداء صهيونية الإرهابية عنصرية الفاشلة يا شهداء غزة الأبرار يا من تحديت العدو على خط النار روحكم سوف تكون رمز المنار انتصاركم مكتوبة على كل جدار عاشت 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 فلسطين يا رؤساء والزعمات العرب بعدكم نايمين أين أنتم أين صوتكم يدوي غضبا على هذه
التجاهل 60 عام تحشروا هالشعب تتآمروا هالشعب تقاتلوا هالشعب تمثلوا في هالشعب والشعب شعب والمحتل محتل قام العالم سوا بين الدم أما عالم مختل بس التاريخ ما بيشفي التاريخ بمحي وأنا شايف التاريخ طريق برك عيون شعبي يقولوا لنا قرار أممي احترم بنحترم يقولوا لهم قرار أممي قوم يحزب بالزبالة تأخذوا موج سمعها رمم قيادات جبانة عايشة بعز والشعوب دايما عايشة بإهانة هو أسلحة للزوال وإحنا عنا أسلحة للبقاء عنا حجار عنقودية عنا إرادة نووية وعنا عقول مسلحة بقرار شامل قرار شامل ينادي بالحرية
Estamos de vuelta después de escuchar este tema hermoso de Shadia Mansour, donde da cuenta de la diferencia, ¿no? Del desequilibrio existente entre aquellos que poseen tanques, aquellos que poseen submarinos, buques de guerra, que tienen un poderío militar y tecnológico, mientras el pueblo palestino tiene su moral, su dignidad, sus piedras, algún armamento ligero por allí, que no tiene nada que ver con los drones, tanques, artillería, aviones y bombardeo que sufre a manos del sionismo permanentemente. El Día Mundial de Al-Quds es un día que llama la atención y que quiere llamar la atención de la humanidad para que se respeten los derechos del pueblo palestino, que se logre una autodeterminación largamente postergada, un grito de respeto, de acatar la legislación internacional. Conmemorar el Día Mundial de Al-Quds, a pesar de este encierro en que estamos, es aplicar la tecnología, meternos en Twitter, en Instagram, en Telegram, en YouTube, en Facebook, establecer los mensajes y las etiquetas que determinen no al sionismo, Día Mundial de Al-Quds, respeto a Palestina, autodeterminación palestina, que llegue un Estado palestino. Es una denuncia clara, destinada, por ejemplo, a exigir la demolición de todos los asentamientos con colonos sionistas que existen hoy en Cisjordania. El gritar esto a los cuatro vientos visibiliza la dignidad de todo un pueblo que no puede salir hoy masivamente a la calle, pero sí podemos a través de conversaciones, de encuentros, de programas como este, este programa de radio, una opinión por las redes sociales, que permita mantener con plena vigencia la memoria de decenas de miles de hombres y mujeres que han ofrendado su vida en pos de la libertad de Palestina. Hoy, en el marco de la pandemia, esa masividad no se va a expresar. Esa masividad en la calle, digo, en esas marchas multitudinarias en Asia Occidental, en Oriente Medio. Pero no cabe duda que Palestina está en nuestros corazones, en nuestra mente. Y sabremos utilizar diversas formas para expresar nuestra solidaridad con Palestina y el repudio al sionismo. El rememorar el Día de Al-Quds, ya sea con conversaciones virtuales, programas especiales, como les decía, por las redes sociales, artículos, programas de radio, mensajes vía Twitter, Instagram, por las diversas herramientas comunicacionales que están a nuestra disposición, es también una manera de hacernos presentes en esta conmemoración. Es un imperativo para toda la UMA, para toda la comunidad del Islam, en el sentido que el sionismo es una ideología que hay que destruir, que hay que eliminar, que hay que sacar de Oriente Medio, porque ha ocupado un territorio sagrado y sigue manteniendo el dominio y la ocupación de Al-Quds. Sostengo, para aquellos que son creyentes, cristianos, musulmanes, budistas, y puede sostenerlo usted como una oración permanente, que debemos impedir con todas nuestras fuerzas, ya sea la fuerza de la razón, la fuerza de la política, la diplomacia, y hasta la fuerza de las armas, si es preciso, que el sionismo no siga generando acciones de judaización, eliminando todo rastro del mundo musulmán, que es lo que quieren hacer con la ocupación desvergonzada y moral de Al-Quds. Decía Shadia Mansour en su canción: ellos tienen tanque, los palestinos tienen piedra. Ellos derriban nuestras casas y matan a nuestros niños. Oh Palestina de los libres, oh héroes de Gaza, el sionismo debe ser derrotado. Esa es una decisión y un objetivo que hay que tener siempre presente. Y el despertar islámico es también sacarse la venda de los ojos. Y que despierten los cristianos también. Y que despierten aquellos creyentes, incluso los creyentes judíos, que no son sionistas. Y demostrar que no puede haber paz mientras Palestina siga ocupada. No habrá paz en Oriente Medio mientras la entidad sionista le niegue sus derechos musulmanes y cristianos, mientras siga utilizando la segregación, la tergiversación de la historia y apele a supuestos derechos divinos para apropiarse de una tierra que no les pertenece. Evocar el Día de Al-Quds representa denunciar y combatir la conducta contumaz del régimen israelí desde el año 1948 a la fecha por aniquilar al pueblo palestino. El imán Jomeini describió al régimen sionista como lo que es: un ocupante, un invasor al cual es necesario frenar en su conducta criminal. Cortarle las manos a ese sionismo subpartidario para que cese el crimen cotidiano, la usurpación de tierras y que impide que Palestina alcance su plena autodeterminación. Un régimen israelí dotado de una ideología colonial, racista y criminal como es el sionismo, definido por la propia Naciones Unidas, equiparado con el racismo en general y con el apartheid sudafricano en particular. Desde el año 1948 a la fecha, Palestina ha vivido una constante ocupación, colonización, expolio y crímenes bajo la moto sionista. Y esta realidad de injusticia, con millones de palestinos viviendo en condiciones paupérrimas, sometidos a un bloqueo aéreo, terrestre y naval en la Franja de Gaza, la precariedad de vivir bajo la condición de refugiados en los 58 campamentos reconocidos como tales, tanto en la propia Palestina como en países vecinos, como también, queridos amigos y amigas, en las difíciles condiciones en las que habitan millones de palestinos en la ocupada Cisjordania. En ninguno de los lugares mencionados se avizora norte alguno de autodeterminación. Por eso hay que trabajar por ella. Por eso instaurar el Día Mundial de Al-Quds es importante para tenerlo presente. Es un día que nos trae a la mente el necesario recuerdo del teniente general Qasem Soleimani, uno de los grandes pilares del eje de la resistencia y un líder de enorme carisma en la conducción del camino hacia la definitiva liberación de Al-Quds. Reitero lo sostenido en múltiples oportunidades donde he hablado sobre este tema de Palestina y sobre la necesidad no solo de conmemorar fechas, sino de avanzar de avanzar en la definitiva liberación de Palestina. Conocer que a pesar de la ideología criminal del sionismo y de este repudio que tenemos que tener contra la política racista de Israel, debemos conocer que el pueblo palestino y dar a conocer que el pueblo palestino está más vivo que nunca. Esto es una tarea y un deber fundamental de todos los seres humanos sin distinción de raza, nacionalidad o religión. Aquellos que en los territorios ocupados, entre ellos los que habitan al Quds, siguen luchando y que sentirán este día de conmemoración, este saludo extensivo, este abrazo fraternal, que hay que ampliarlo también a aquellos que no siendo musulmanes creen en la justicia. Esos palestinos deben sentir que el mundo los recuerda, que el mundo los apoya y que más temprano que tarde el sionismo va a pagar cada uno de sus crímenes. Esos palestinos deben ser arropados con el corazón en llamas de una humanidad ansiosa de justicia. Que así sea. Un gran abrazo. Quiera Dios para los creyentes. Quiera que nuestra sociedad, quiera que nuestro planeta pueda estabilizarse en materia de soportar y vencer esta pandemia, soportar también aquello que nos agreden y soportar de mejor forma los embates de este imperialismo y este sionismo que sienten que su hegemonía está tan valiente. Un gran abrazo, hasta la próxima semana en Sin Fronteras aquí en Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile presentó Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. Análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal, Sin Fronteras, en la radio que piensa.